calle para arriba.
Y no,
él ha dicho que si está más cómodo abajo, que se baje.
Sí, porque está en sitio y luego te dejo.
Lo que quieras,
no, no, que veo que no son pases.
Vale.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia de sesión de trabajo organizada por el Colegio de Economistas para el día de hoy con la colaboración de Asebal, bajo el título La importancia de los planes de pensiones. En las fechas que estamos, es cita obligada con el colegio para todos, para economistas y para los que no, por motivos fiscales y por motivos de estar siempre al día. El colegio mantiene desde diciembre de 1999 un convenio de colaboración con Asebal que tiene para todos los colegiados un número importante de ventajas. Yo imagino que a lo largo de la exposición también saldrán. En cualquier caso, yo las enumero muy rápidamente: unas comisiones de gestión y de depósito inferiores a las de mercado, uno de los atractivos muy importantes que tienen, el que tiene dos tipos de planes, uno conservador y otro arriesgado, para poder diversificar la cartera, el tener un plan de ahorro COEBIS, que luego también explicará un poco mejor, pero en definitiva es un plan para fidelizar y premiar las aportaciones de los colegiados a lo largo de la vida del plan, y además el apoyo que supone la existencia de una comisión de control que está compuesta por miembros del Colegio de Economistas en colaboración con expertos del propio Asebal, que sirve para controlar la evolución y gestión de los planes de pensiones. Pues para todo esto y para el conocimiento general de la importancia de los planes de pensiones, nos acompaña hoy Francisco José Tomás Catalán. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, es colegiado economista, colegiado de este colegio desde 1993, es además ponente habitual con nosotros en este tema.
Yo creo que llevamos cuatro o cinco años, ¿no?
Cuatro o cinco años haciéndolo. Veréis que domina mucho el tema, lo hace muy ameno, le podremos luego preguntar lo que queramos. Vamos a quedar seguros, satisfechos de la información que nos va a facilitar. Es diplomado también en seguros, especialidad vida y pensiones. Y profesionalmente, tras desempeñar su actividad en distintos departamentos financieros, desde el año 1998 ocupa el puesto de responsable de gestión de inversiones de Asebal. Pues nada, como miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas, quiero agradecer a Asebal, a Francisco José Tomás Catalán, esta nueva colaboración con el colegio. Espero que el desarrollo de esta sesión sirva también para acercaros más a la gestión de los planes de pensiones, también los del colegio, y resolver cuantas dudas tenéis. Y sin más, le cedo la palabra a
Francisco. Muchas gracias. Vale, pues bueno, vamos a empezar. Como este año estamos en familia, hay más gente, no sé si el partido que empieza ahora después, pues bueno, ha hecho que algunos hayan cambiado de parecer. Lo que, si os parece, no hace falta que esperéis al final de toda la sesión para hacer las preguntas, sino si a alguien le viene, pues bueno, según cómo vayamos acabando los puntos, o si queréis interrumpir, pues no hay ningún problema, ¿eh? Lo tenemos previsto más o menos pues una hora de duración, lo que sería la exposición. Si mezclamos las preguntas, pues igual lo alargamos un poquito, o si queréis después, pero vamos, sentíos libres para poder interrumpir en cualquier momento. No es una conferencia formal al 100%, sino que es una sesión de trabajo, como bien ha dicho Alfonso. Pues nada, empezamos.
Es una ventaja añadida, porque sí, dudas se pueden preguntar al estar en un foro.
Exacto, estamos aquí. Muy bien.
Estas ventajas.
Claro. Vale, pues bueno, tenemos cuatro temas principales por ver. Tenemos lo que son planes y fondos de pensiones, es un recordatorio donde veremos unas pinceladas de qué es la industria esto de las pensiones. Luego hablaremos de las inversiones de los fondos de pensiones, ahí es donde yo pues soy más especialista. Temas de fiscalidad, que suelen ser las cosas que más os gustan o que más os preocupan, pues sé menos, pero bueno, intentaremos que os quedéis satisfechos. Luego veremos los planes asociados, cuáles son las ventajas que ofrecen los planes del colegio. Y bueno, el último punto es parecido al tercero, ¿no? Ver la oferta del colegio y conocer las ventajas de invertir en los fondos de pensiones. Vale, empezamos con los planes y fondos. En este gráfico de Galimatías son todas las figuras intervinientes en un plan, un fondo de pensiones. Normalmente cuando hablamos de planes y de fondos de pensiones, igual decimos planes que fondos. Hay una diferencia clara que luego, pues, cuando se habla, pues tampoco hace falta precisar exactamente. El plan de pensiones es donde cada uno se enrola, ¿no? Digamos que es partícipe de un plan de pensiones. Cualquiera de vosotros que tenga un plan de pensiones tiene un plan de pensiones. El fondo es una institución, no tiene personalidad jurídica, luego necesita alguien que lo represente y opere en su nombre, necesita una gestora y tiene que estar depositado en una entidad financiera, pues bueno, ubicada en España, si es un plan de pensiones español. Entonces, la figura del plan tiene relación con los partícipes y quien invierte es el fondo, ¿vale? Cualquier plan debe estar adscrito en un fondo y el fondo es el que invierte. El plan no invierte, el plan solo tiene relación con los partícipes. Entonces, el plan, como veis ahí en el plan 1, pues tenemos la figura del promotor, que es la entidad que promueve, en este caso, en el caso de los planes asociados del Colegio de Economistas, el Colegio de Economistas es el promotor, la entidad promotora. Los partícipes es cada uno de los destinatarios, de los ahorradores fiscales finales, ¿no? Hay aquí se dice que en España somos ahorradores fiscales y no inversores de largo plazo, ¿vale? Porque luego nos cambian la norma, los cambios que tuvieron lugar el año pasado, que quitaron el 40% en forma de capital que se podía rescatar. Al quitar eso, pues bueno, le han quitado un incentivo fiscal bastante importante y ahora, cuando pase la prueba de fuego, que es diciembre, veremos si eso ha afectado mucho a las aportaciones o las aportaciones seguirán por un camino más o menos como de los años anteriores, alrededor del más 10% cada año. Lo que son los beneficiarios, pues es cuando entras a cobrar el fondo de pensiones, cualquier persona que ya esté jubilada. Luego, el plan tiene relación con una compañía de seguros, si se asegura una parte, con un actuario, que el actuario mira la viabilidad financiera a largo plazo del plan de pensiones, mira si tiene viabilidad o si puede haber algún problema. Y hay una comisión de control que se encarga, pues, de nombrar al actuario y tiene una serie de funciones que luego veremos. Luego, un plan, como veis, el plan 1 está relacionado con el fondo 1, luego el fondo 1 sería un fondo uniplan. Y el fondo 2, lo he pintado ahí con 2 para que veáis que un fondo puede tener adscritos muchos planes de pensiones. Lo importante de los planes de pensiones es que si están, como invierte el fondo, todos los planes que estén dentro de un fondo seguirán la misma política de inversiones. Por tanto, la exposición a la renta variable será exactamente la misma de cualquier plan que esté dentro de un mismo fondo. Y el fondo también tiene una comisión de control. En el caso del fondo no está la figura del actuario, sino de un auditor, o cualquier auditora tendrá que auditar obligatoriamente a los fondos de pensiones anualmente. Y ese fondo tiene una entidad gestora, que es la que realiza las inversiones en nombre del fondo y de los partícipes, y una entidad depositaria, como os había dicho, es una entidad financiera, pues bueno, ser una caja o un banco. Vale, si seguimos viendo cuáles son, pues, los sistemas que existen, vale, existen unos tres sistemas: empleo, asociado e individual. En el sistema de empleo, el promotor es cualquier sociedad, empresa o entidad, no, y los partícipes serán sus empleados. Tiene que haber una relación directa e inequívoca. No, si no es empleado, no puede ser partícipe del plan de empleo promovido por la empresa, ¿no? Las modalidades se refiere a cómo es la aportación, o si es aportación definida, que se sabe lo que se aporta y no se sabe qué se va a cobrar, dependerá de la revalorización de las aportaciones, la rentabilidad que tenga el plan. Prácticamente son todos de aportación definida. Luego está la prestación definida. La prestación definida se sabe cuánto se va a cobrar, pero no se sabe cuánto se tiene que aportar. Esos son los bancos, los antiguos convenios bancarios sobre todo, dicen que cuando una persona se jubila, pues cobrará un tanto por ciento o el sueldo entero último que cobraba en activo. Entonces se sabe cuánto va a cobrar, pero no se sabe cuánto dinero hay que ir aportando para que eso sea posible. Y luego están los mixtos. Los mixtos suele ser tienen unas modalidades de aportación definida, como sería la jubilación, principalmente, y algunas contingencias, la cobertura de otras contingencias es prestación definida, por ejemplo, invalidez. ¿Vale? La invalidez pues es una cantidad, por ejemplo, 20.000, 40.000, 50.000 euros, y eso es prestación definida. En el momento que ocurra el fallecimiento se sabe cuánto se va a cobrar, prestación definida. No se sabe cuánto dinero va a haber constituido al final, a la jubilación. Luego es aportación definida. Eso sería mixto, esa es la diferencia. En los planes asociados, el promotor tiene que ser una asociación, cualquier colectivo, por ejemplo el Colegio de Economistas sería la entidad promotora del plan de pensiones, y los partícipes tienen que ser asociados o miembros de ese colectivo. No pueden ser, por ejemplo, los consortes, tienen que ser exclusivamente los asociados. También puede ser aportación o prestación definida, o mixtos, podría, si el colegio quisiera, contratar una garantía de fallecimiento. Ahí normalmente no sería universal, sino que la persona que quisiera contratarla la pagaría aparte. Y por último tenemos los sistemas individuales, que son el fondo que se contrata en una ventanilla bancaria, en una oficina bancaria. Cualquier entidad financiera puede ser promotora de los fondos, de los planes individuales, los partícipes cualquier persona, y siempre de aportación definida. Aquí no hay prestación definida ni mixtos, siempre aportación. Estos son los que tienen el mayor volumen en España, como luego veremos. Ahora nos metemos un poquito con la reforma fiscal y hablamos del PIAS. Sabéis que todas las ventajas fiscales que tenían los seguros se la cargaron el año pasado. Vino un batacazo importante y los seguros pues han perdido a partir del segundo año tenían el 40% de los rendimientos exentos, y a partir del quinto año el 75% de los rendimientos generados estaban exentos de tributación. Esto lo anulan totalmente a partir del 1 de enero del 2007. Y bueno, este año estamos viviendo con menores aportaciones al sector asegurador porque es menos interesante a largo plazo. El ahorro, como se dijo, una crítica era que se penalizaba el ahorro a largo plazo y se compensaba un ahorro a corto plazo, ¿no? Se puede invertir en bolsa y tributas lo mismo por tener las acciones 15 días que por tener un seguro a 20 años. O parece algo injusto. Por eso decía que en vez de inversores a largo plazo parece que nos impulsan a ser ahorradores fiscales buscando la desgravación fiscal del plan de pensiones y poco más, ¿no? A seguros le ha quedado las pensiones y, eso sí, se crea la figura del PIAS y viene a compensar un poco la destrucción de lo que se había construido antes con los seguros. Pero aquí el PIAS es el Plan Individual de Ahorro Sistemático. No lo tienen todas las entidades todavía, hay muchísimas entidades que no cuentan aún con esta figura, pero bueno, aquí como veis, esto es, lo importante es que es tiene una aportación limitada, no se puede aportar sin fin, solo son 8.000 euros al año y hay que cumplirlo todos los años. Como un año de la vida del PIAS se aporte más de 8.000, se rompe la estructura fiscal que da el beneficio. Bueno, entonces sería anual máximo 8.000, durante 30 años, 30 por 8, 240.000. Vale, sería el tope de aportación. Un asegurado podría tener diferentes PIAS en diferentes entidades aseguradoras, pero el tope sería conjunto. Vale, luego no cabe ampliarlo. Durante la fase de acumulación de capital, durante la vida, bueno, el mínimo, no lo he dicho, son 10 años. ¿Vale? Tiene que transcurrir 10 años para que los rendimientos estén exentos. Y esos 10 años, cuando se cobre, cuando se perciba el capital constituido, tiene que ser obligatoriamente con una renta vitalicia. Luego, para una persona de 30 años, a los 40 ya puede respetar. Serían rendimientos de capital mobiliario que se cobre cada mes, están grabados. Vale, aquí tenéis un ejemplito para que ilustre pues, cuál es la diferencia de tributación entre una renta vitalicia que exista en el mercado y un PIES. ¿Vale? Ponemos ahí pues, un rendimiento en periodo de acumulación de 100.000 euros, eso sería el capital más el resultado. Ese resultado se ha generado en 10 años. Y luego tenemos una renta anual de 15.000 euros. La edad de la persona que constituye esta renta son 67, según la tabla esta de que está sujeto, bueno, ya os he dicho, la que más de 70 años solo está sujeto el 8, a los 67 años está sujeto el 20. ¿Vale? Con una renta vitalicia, el rendimiento capital mobiliario en una renta vitalicia, los 10 primeros de años de la renta se divide en los 100.000 euros, el importe que se ha constituido, entre 10. Entonces, y se le suma los 15.000 de la renta al 20% que está sujeto. Esto nos da 13.000 euros, tributando al 18%, pues serían 2.340 euros que habría que tributar. Eso durante 10 años. Desde el año 11 hasta vitalicio, pues 15.000 euros por el 20%, tendríamos 3.000 euros, solo tributaríamos 540. Y en el caso del PIAS, se elimina el capital no tributa, luego solo tributa la renta. Entonces veis que el ahorro pues es considerable. En vez de pagar durante 10 años esos 2.340, solo vamos a pagar 540. Luego nos ahorramos 1.800 euros anuales durante 10 años. El ahorro de tributación, el ahorro al bolsillo directo, en vena, son 18.000 euros. Luego es la fiscalidad que tiene el PIAS, pues bueno, claramente se ve la ventaja. El PIAS lo dejamos como producto de seguros y hablamos ya de pensiones. Los planes de pensiones y los planes, los PPAs, bueno, que tienen una aportación definida cada año. Vale. Entonces, los PPAs y los planes de pensiones, pues ahora a partir de enero, son totalmente iguales. En el PPA lo que pasa es que la rentabilidad está garantizada y en los planes de pensiones está prohibido que esté garantizado a no ser que sea un plan garantizado. Vale. Vale, entonces las reducciones que había en la base imponible se mantienen exactamente igual, tanto de planes de pensiones como de las primas pagadas a PPA. Primas pagadas y aportaciones, mirad la diferencia. Las aportaciones se hacen a pensiones y las primas son productos de seguros. Luego el PPA es seguros, no es pensiones. Vale, hay una diferencia que a partir del 1 de enero ya no es tan grande, pero bueno, sí que tiene algunos matices. Las personas que aportan a los planes de pensiones son partícipes, las personas que aportan a seguros de vida o primas de planes de pensiones asegurados, estos son asegurados. ¿Vale? Asegurados y partícipes. Bueno, las contribuciones empresariales a los planes de pensiones, pues bueno, siguen siendo retribución del trabajo en especie y no está sujeta. Y bueno, los límites también sabéis que se modificaron el año pasado. Antes eran 8.000, iba subiendo hasta llegar a los 24.000 euros o 24.500, no recuerdo, hace los 64 años. Ahora ya hasta los 50 años van a ser el menor de 10.000 euros o el 30% de los rendimientos del trabajo y de las actividades económicas. Y para mayores de 50 años pues son 12.500 fijos, no se incrementan. Y también bueno, sería el menor entre esos 12.500 y el 50% de los rendimientos. Luego, hasta los 56 años, estas aportaciones de ahora son más beneficiosas porque te permite aportar más. Y a partir de los 56 años en adelante, pues bueno, con la antigua escala de aportaciones, era más interesante. Los límites son conjuntos. Cualquier aportación a un PPA o a un plan de pensiones, vamos, cuenta igual. No se puede aportar 10.000 a un vehículo y 10.000 a otro vehículo. O tendríamos que sumar las aportaciones a los dos. Las aportaciones a favor de cónyuge y a favor de discapacitados se mantienen exactamente igual que estaban. Y luego en el impuesto de sociedades, la deducción por las contribuciones empresariales, que lo que se deduce la empresa de lo que aporta a los trabajadores, aquí no está muy bien explicado, os lo digo como es. Actualmente se reducen el 10%, ¿vale? Si una empresa aporta 100.000 euros a los trabajadores, pues se deduce el 10% de esa aportación en el impuesto de sociedades. A partir del año 2007, este será el primero, cae a razón de un 20% anual, luego cada año se quita un 2%. Luego este año, no sé si es el 10 o el 8, este año creo que es el 8 ya, el siguiente será el 6, el siguiente el 4, el 2 y luego ya el 0. Luego esta deducción por la aportación a pensiones de las empresas deja de ser una ventaja fiscal para ellas. Las prestaciones, pues bueno, se mantiene la calificación de rendimiento del trabajo. En el momento que se cobre la prestación será un rendimiento. Desaparece la famosa reducción del 40% en forma de capital. Como antes sabéis que si alguien tenía constituido 100.000 euros podía decir 40.000 sin tributación. Bueno, tributación, pero eran en forma de capital, no hacía falta hacer renta. Entonces, a partir del año pasado ya cualquier aportación tiene que estar... bueno, no hay ya la exención. Si alguien lo quiere cobrar en forma de capital tendrá que tributar por el total, y este 40% pues se ha perdido. Las entidades gestoras se han quedado encargadas de certificar a la jubilación de cada uno qué unidades de cuenta corresponden a antes del 31 del 12 del 2006, las que tendrán derecho al 40% en forma de capital, y cuáles son posteriores, que esas ya no tendrán derecho, con lo cual bueno, hay un régimen transitorio. No sé si esto lo cambiarán más. Lo ideal para este tipo de productos a largo plazo es que no los toquen. Lo ideal sería que se mantenga una estabilidad fiscal máxima. Pero bueno, ya se ha tocado en el año 2006, esperemos que tarde mucho en volverse a tocar, porque cada vez que tocas estos productos pues creas inseguridad. La gente ya no sabe, bueno, y ya te decía, bueno, y dentro de unos años ¿qué? Pues no se sabe. Ahí está el legislador, bueno, busca otros intereses. Luego, el punto este que os pongo abajo es que ya a partir del 1 de enero del 2008 se va a poder movilizar. Luego, cualquier partícipe de plan de pensiones o asegurado de plan de pensiones asegurado podrá cambiarse de una estructura a otra. Luego, esa diferencia que había, esa diferenciación de producto de pensiones, producto de seguros, pues empieza ya a perderse. También la movilidad entre PIAs se va a permitir a partir del 1 de enero del 2008. Hasta ahora no, estaba contemplado, pero cualquier persona que tenga un PIAS puede cambiarse a un PIAS de la misma entidad o puede cambiarse a un PIAS de otra entidad de seguros con los mismos plazos que los planes de pensiones. O si lo cambia dentro de la entidad, en 2 días le tienen que garantizar que está cambiado al nuevo, y si va a otra entidad son 7 días el máximo legal. Vale, las modificaciones normativas, pues bueno, los límites financieros se reducen a partir de los 56 años, un poco de repaso de lo que hemos visto, no se puede aportar más. Tras la jubilación, antes no se podían seguir haciendo aportaciones, y si se hacían aportaciones no eran para jubilación, sino que eran para fallecimiento. A partir de ahora, cualquier persona cuando llegue a los 65 años puede seguir aportando a su plan de pensiones, no hay ninguna restricción. La restricción sería cuando quiera empezar a cobrar. O alguien que puede, si quiere, estar aportando hasta los 80 años y entonces empezar a cobrar la prestación del plan de pensiones. Alguien que no lo necesite pues puede plantearse seguir aportando, o puede seguir aportando con carácter vitalicio, quedaría para los herederos. Luego, la independencia severa, la gran independencia, pues bueno, es contingencia generadora de compromisos por pensiones incluido. Los planes de previsión social empresariales son aptos para exteriorizar. Esto de exteriorizar, pues bueno, ya contuvo su apogeo hace unos años y ahora ya no es tanto, ¿no? Era que no esté dentro de balance de las empresas, sino que vaya a una compañía de seguros. Cuando se cobre se puede cambiar la modalidad o la forma de cobro de cualquier manera. Antes estaba más restringido, ahora pues bueno, alguien que está cobrando un importe de la renta puede duplicarla, puede dividirla por dos, puede hacer lo que quiera, o puede cobrar todos los derechos consolidados que queden en forma de capital, ¿no? Esa voluntad. Y antes también había una sanción por incumplimiento del plazo de comunicación. Si alguien se jubilaba y no comunicaba que se había jubilado y seguía aportando, pues podía haber una sanción de la Dirección General de Seguros. Como esta sanción nunca la aplicaron, pues al final lo que han hecho ha sido quitarla. No tenía mucho sentido. Bueno, entramos en el tema de las inversiones, en qué invierten los fondos de pensiones. Y bueno, vemos que aquí es resaltable, sería, creo que me marca un par de cosas. Si vemos en la columna donde dice total IICs, bueno, estos son fondos de inversión, instituciones de inversión colectiva, y fondos de pensiones, vaya, la que tengo yo aquí no es igual. Vale, bueno, esto simplemente es para que veáis el ahorro, cómo va subiendo cada año. Lo veis en la parte de abajo, donde dice variación anual, pues veis los años malos de bolsa, que aparte de que no se revalorizan las propias inversiones que hay hechas, pues bueno, cae. Menos 4,9, menos 0,32, menos 4,6. Luego en los años de bonanza, pues bueno, suben mucho el ahorro y la revalorización de las propias inversiones. En el año siguiente hay un pequeño bajón, y para este año se espera, pues, que estén del orden del 10% de incremento. Los fondos de pensiones los tenéis abajo. El sistema individual, pues veis que es el que más importe lleva. Para este año se espera que alcancen los 55.600 millones de euros. 32.000 sería para empleo. Y el sistema asociado, ahí veremos por qué solo tienen 1.000 millones. Vale, pues bueno, hay pocas asociaciones que tengan los planes de pensiones, pero luego veremos que según las ventajas que aporta un plan de pensiones asociado, pues yo no me explico demasiado por qué el plan 1 y el plan 2 del colegio tienen pocas aportaciones y pocos partícipes. Ya veréis que la ventaja que se le lleva al mercado es brutal, y bueno, pues se está dejando de aprovechar esa facilidad o ese servicio que el Colegio de Economistas os brinda. Aquí lo tenemos un poco más explicado, el por qué es tan pequeño eso, el sistema asociado, pues, ya os digo que no se acaba de entender. La única explicación sería, pues, que no hay una publicidad adecuada, o que no hay demasiadas asociaciones que faciliten estos planes, pero pensad que un plan de pensiones asociado siempre va a ser un 1% más barato anual que un plan que se contrate en un banco, en una ventanilla o en una oficina bancaria. Luego, si sumamos 30 años de aportaciones, a lo bruto es un 30% más, pero como es interés compuesto. Te obligarían, pero bueno, ahí tiene que ser pillo el que contrata la hipoteca. Si yo contrato una hipoteca con una entidad financiera y me obligan al plan de pensiones con ellos, pues
no te obligan,
el mínimo.
No,
bueno, sí, hay entidades que te obligan.
Hay otras que te obligan, bueno, pues obligo más. El 1, pero si contratas con ellos, a vista de 3.000.
Exacto. Se bonifica. Se bonifica, sí.
Claro.
Sí. Sí. Como hay tantas hipotecas, y ahí es un tema muy delicado. Tienes muy claro. Hay que tener, ya lo verás luego, que hay que tener dos planes siempre.
Pero hay que pensar también en el flujo de caja de las familias.
Es normal,
destino,
normal.
Es que
en
el flujo de caja,
eso está claro.
Pero bueno, porque tiene una lógica al mundo actual, ¿no?
Se puede ahorrar en vivienda o se puede ahorrar en plan de pensiones. Entonces, claro, el plan de pensiones normalmente se deja para edades más avanzadas, pero si utilizas Excel, luego haces la prueba, pones aportaciones anuales y verás como las primeras aportaciones, cuando eres más joven, tienes muchos años para que se vayan revalorizando. Y la cantidad que te sale al final de esa prima, tú pones 1.000 euros hace 10 años y 1.000 euros hoy, y la diferencia es abismal, porque has tenido el interés compuesto de las revalorizaciones anuales acumulativas de cada año que va pasando. Entonces, cuando antes empiece, más jugoso va a ser lo que se rescata. Entonces, es una cuestión que tú misma te lo haces ahí con lo que se ve de Excel, ¿no? Si se ven 30 filas, no hace falta que pongan más. Te lo pones, te pones una revalorización arriba del 5, del 6, del 7% y verás el susto que te llevas. Dices, soy rica, ¿no? Bueno, seré rica. Vale, aquí vemos la cartera. Sobre la cartera, lo más destacable sería que si comparamos el año 1995 con el 2006, nos vamos de punta a punta, vemos que en renta fija, pues antes se dedicaba el 75%, pero tres cuartas partes a invertir en renta fija, y ahora ya estamos por debajo del 50%. ¿Quiénes son los que captan ese destino de fondos que sale de la renta fija? La renta fija, sabéis que antes tenía rentabilidades muy buenas, antes de Maastricht, pues los tipos de interés eran muy altos, y ¿para qué tener bolsa? Pues si, con una rentabilidad de dos dígitos en renta fija, sin grandes sustos, ¿para qué tener bolsa? Pues claro, hoy en día ya es diferente, ¿no? Rentabilidades que hemos tenido durante varios años al 2%, que ahora han subido a, podríamos decir que por encima de lo que sería lógico, en el 4 y pico%, la renta variable ha pasado de un 4% a un 23%. Luego hay una clara especialización, pérdida de miedo, mayor capacidad de asunción de riesgo por parte de los inversores, que van destinando más dinero a fondos con mayor componente de renta variable. La tesorería, veis que hay una subida importante en el año 2006, hubo bajada en el 2005 porque tenía rentabilidades muy bajas, pero este año 2006 vuelve a subir. En el año 2007 también será alta, porque las letras del tesoro, los pagarés de empresas, simplemente dejar el dinero en la cuenta corriente a repo, pero está dando unas rentabilidades interesantes, superiores a las de la renta fija. Vale, lo demás. Bueno, la situación de mercado, esto es para equivocarse, ¿vale? Esta transparencia que me la pongo y digo, esto es decirlo para equivocarse, porque esto no es un reglamento que digas es lo que es y ya está. Esto es hacer un poco de previsiones sobre lo que puede ocurrir o comentar cuál es la situación de mercado que tenemos en estos momentos y que puede afectar a las inversiones que tengamos o que estemos pensando realizar, pues bueno, de cara al cierre fiscal del año. Bueno, 2007 va a ser un año de crecimiento sincronizado, eso quiere decir que van a crecer prácticamente todas las áreas geográficas del mundo, no tanto los emergentes como los grandes de Asia, como Japón, como Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, la Europa del Este, cualquier zona va a tener unas rentabilidades, una subida de los PIBs importante en este año 2007. Las empresas, por su parte, están alcanzando nuevos máximos, están superando trimestralmente las mejores previsiones que se pudiera esperar. Pero claro, ¿cuál es el panorama de cara al año que viene? Bueno, lo tenemos ya preocupante. Empiezan a venir datos que no son muy buenos. Hay muchas revisiones a la baja, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, como grandes casas de análisis, están pronosticando unos crecimientos menores para el año 2008, una caída del consumo, una caída de la confianza, que estamos viendo en los indicadores que van saliendo tanto en Estados Unidos como en Europa. La confianza empresarial y la confianza del consumidor, los dos están retrocediendo. El comportamiento de los activos financieros, que bueno, pues bueno, en bonos privados, no sé si os dedicáis a las finanzas, pero hay un credit crunch, hay una estrechez fortísima de crédito provocada por bueno, todo el subprime de Estados Unidos, toda la crisis inmobiliaria, hipotecaria. Un subprime en Estados Unidos sería pues darle un préstamo a un inmigrante que acaba de llegar, a un estudiante que aún no tiene ingresos y decir, pues bueno, ya lo irá pagando. Eso allí es muy típico, se estaban dando muchísimos créditos blandos, y entonces pues ahora cuando venga una posible recesión, que ya está teniendo lugar, está cayendo ya la construcción inmobiliaria. Estados Unidos, España es el país que más se parece a Estados Unidos. Lo que ocurre allí lo podemos trasladar más fácil a España que a otros países de Europa. Entonces la crisis inmobiliaria pues será similar. Entonces todo el empleo que se pierde pues va a generar impagados, morosidad en los créditos blandos concedidos, y esto pues, bueno, está generando una auténtica revolución en los bancos que han dado estos préstamos y en todas las estructuras financieras que se habían montado en los MBOs, MBS, no, perdón, MBO no, MBS, CDOs, son estructuras complejas que se han montado apoyándose en que esos fallidos no vendrían y ahora sí que están viniendo, con lo cual, pues bueno, hay entidades hipotecarias americanas que ya están teniendo problemas, alguna ha quebrado, tienen que salir en su ayuda, y este miedo que hay ha hecho que en Inglaterra, que bueno, no tendría nada que ver en principio con este problema en Estados Unidos, pues ha tenido que salir el Banco de Inglaterra a inyectarle liquidez. El Banco Central Europeo inyecta liquidez constantemente para que no se dé ese credit crunch muy agudo, no haya problemas. Y la Reserva Federal Americana inyecta dinero, pero a la vez reduce los tipos de interés. Ha reducido ya dos veces, una vez 0,50 y otra vez 0,25, y el Banco Central Europeo, pues como tiene la inflación disparada, probablemente no pueda reducir los tipos. Entonces utiliza el arma de inyectar liquidez en el sistema para que el sistema financiero funcione. Si se colapsara el sistema financiero, pues pensad que volveríamos a la edad de piedra, sería un desastre. Y en la deuda, en lo que es deuda pública, bueno, renta fija son bonos privados emitidos por entidades privadas, por empresas, bonos corporativos se les llama también, y luego está la deuda pública. La deuda pública en estos momentos está siendo destino de calidad, huida hacia la calidad. La gente que se va de la bolsa, bueno, ayer y hoy la bolsa ha subido bastante, pero bueno, son movimientos de corto plazo. Entonces se está viendo un movimiento desde bolsa hasta deuda, y desde bonos privados, sobre todo, a deuda pública. Bueno, el inversor busca, aunque sea una menor rentabilidad, pero dentro de la doble entrada de rentabilidad-riesgo, del binomio rentabilidad-riesgo, prefiere aceptar un poquito menos de rentabilidad a cambio de que se le reduzca el riesgo. Las bolsas, bueno, están, bueno, no en máximos, pero el IBEX muy cerca de máximos, Estados Unidos cerca de máximos también, máximos históricos. Y claro, desde aquí, pues el camino de seguir al alza rompiendo máximos no parece que sea el camino más probable a medio plazo. Durante unos meses, la bolsa unos meses es totalmente impredecible, ¿no? No se puede saber qué va a hacer durante unos meses. También en el año 1999 se decía que debíamos estar cerca de empezar una tendencia bajista. Duró hasta abril del 2000. Pues ahora se está más o menos en lo mismo. No se sabe cuándo, pero está claro que esto no puede seguir subiendo sin parar. Tiene que descansar en algún momento, pues simplemente por la disciplina de ciclos económicos. Los tipos de interés a corto plazo están al alza por el problema del credit crunch. Sabéis que ahora las entidades financieras están ofreciendo 5% en depósitos. Esto no... 6,5. Pues esto no es lógico. La economía no está como para remunerar el dinero en... Eso es información privilegiada, ¿eh? Mañana ya te veo allí preguntando. Pero muchas entidades están ofreciendo el 5. Pero claro, el 5%, la deuda no da el 5. Luego, ¿en qué está invirtiendo esta entidad para poder dar el 5? ¿Vale? Es un problema que a vosotros no os da igual, ¿vale? O sea, hasta 20.000 euros, que es el Fondo de Garantía de Depósitos, ¿no? Y las entidades financieras extranjeras que tengan domicilio o que operen en España, 40.000 ING, ¿vale? Pero a partir de ahí, la entidad puede hacer lo que quiera, con cargo a su cuenta de resultados, ¿eh? Si quieren remunerar un 10 por captar dinero, pues lo pueden hacer. Pero claro, no es lógico que esté tan por encima de la deuda, cuando hace unos meses, antes de julio, pues las entidades financieras estaban financiando mucho más barato, y ahora tienen que inventar constantemente para poder retener dinero, porque si no se les va. Este que has dicho, 6,5. Pues bueno, 6,5, cualquiera que esté en el 5 y le venza mañana el depósito, pues se va a ir a Caja Duero a intentar hacer un depósito al 6,5.
Y lo que pasa es que tanto Caja Duero como Caixa Galicia, en su zona de actuación en Galicia, está pagando el 1 o el 2. Y donde paga el 6,5 es aquí, donde no tiene el nivel de
compensación. Exacto.
Y Bancaja, a lo mejor en Galicia, está ofreciendo los tipos porque esto es así.
Y ofrece hipoteca hoy, Caixa Galicia, Euribor más 0,40.
Sí. Bancaja eso te lo puede dar en Galicia, pero aquí no. Eso se da siempre.
Sí,
se da siempre en la zona de que no es tu zona natural, ¿no? Para coger mayor cuota de mercado. Vale, y luego los tipos de... Bueno, el Banco Central Europeo está al 4 y la Reserva Federal está al 4,5. Luego veremos la diferencia que hay de cotización entre... Bueno, cómo va cambiando el dólar respecto al euro. Claro, si la Reserva Federal sigue bajando los tipos de interés y el Banco Central Europeo los mantiene o los sube, pues esta apreciación del euro todavía será mayor, con los problemas que trae esto para las exportaciones de Europa hacia Estados Unidos. Afortunadamente ya hay menos dependencia y hay menos porcentaje de las exportaciones de alemanas, francesas e italianas, sobre todo, que se destinan a Estados Unidos. Si no, sería insostenible. Y los tipos a largo plazo pues están mantenidos pues alrededor del 4%. Bueno, riesgos, estos años atrás pues siempre estaban los riesgos geopolíticos, había un montón de guerras, de conflictos armados abiertos por ahí, había siempre la amenaza de un atentado terrorista. Bueno, eso está, va a estar siempre, y parece que el mercado ha aprendido a vivir con ellos. El atentado de las Torres Gemelas fue catastrófico para la bolsa, luego vinieron los atentados de Madrid, que también bajó la bolsa, se resintió unos días, y si recordáis, el último fue el atentado en el metro de Londres, que la bolsa acabó el día subiendo. Bueno, con lo cual el mercado parece que ya ha aprendido, tiene claro que puede existir en cualquier momento, es una amenaza constante, pero tampoco se puede estar no haciendo nada pensando que eso puede venir. Vale, el riesgo mayor en este momento podría ser el petróleo, que siga apreciándose. Parece ser que aquí se dice, no, nos cuesta lo mismo, porque como el dólar está bajando, el petróleo se paga en dólares, pues sube el petróleo y lo pagamos, nos cuesta lo mismo, ¿no?, en términos netos. Pero bueno, si vais a la gasolinera no es verdad, ¿no? Ya no hay ninguna que esté por debajo del euro, el litro de diésel. Entonces, pues bueno, eso puede acarrear luego, la inflación pues va a subir, seguro, porque al final se va trasladando, primero está en la subyacente y luego pasa a la inflación general, al IPC en general. Entonces, todo esto pues bueno, puede hacer que siga la parada de confianza empresarial y la del consumidor, y que se resienta la inversión. En España se resentirá más por el tema de la construcción. El año pasado, pensad que el año pasado el 25% de las casas entregadas en Europa se entregaron en España. ¿Vale? Eso no es normal. Cuando somos el 7% de la Unión Europea, ¿cómo hacemos el 25% de las casas? Pues está claro que esto tiene que caer. Cuando se acabe de construir lo que está empezado, pues veremos cuál es la continuidad. Eso es un mal anunciado que va a venir, que se acabe, exacto. Muchas no...
De construir, digo, que se acabe de construir.
De construir. Muchas no se van a empezar. Anteayer o el otro día me decían que una, que eran 600 o 700 viviendas, se habían vendido 25. Entonces la entidad decidió devolver el dinero a los 25 y detener la obra. Pero claro, podía meterse ahí en un berenjenal impresionante. Vale, y para Europa el riesgo peor es que el euro siga caro, porque bueno, eso resta competitividad internacional. Aquí tenéis ahora unos gráficos de la evolución. ¿Veis? Este es de la renta fija. El primero es el que está donde veis 1, 2 y 3, ahí en negro. El RX1, eso es un bono alemán a 10 años. El siguiente es a 5 años. Y el tercero es a 2 años. Entonces veis que la rentabilidad ofrecida por estos bonos, estos sin cupón, sería ex cupón. Si dan un 4% de cupón anual, el 12% sería aparte en 3 años. ¿Vale? Desde el 2004 hasta ahora, pues estamos rondando el cero. Los de largo plazo alrededor del cero, y los otros pues perdiendo poder adquisitivo claramente. Luego, quien ha invertido en bonos desde el año 2004, pues no ha hecho nada. El siguiente es el diferencial de crédito, el spread. Cuanto más se paga por tener un bono emitido por una entidad privada, por Telefónica, por Endesa, por General Motors, por cualquier empresa, la diferencia con tener deuda. ¿Vale? Pues bueno, veis que durante el año 2004, el año 2005, el año 2006, esto funciona al revés que la bolsa. Cuando los diferenciales de crédito bajan, es que las empresas ganan dinero, producen mucho, tienen unas perspectivas buenas de crecimiento, entonces el riesgo de esas empresas se aprecia menor en el mercado, con lo cual pueden financiarse pagando menos diferencia sobre la deuda pública. Pero mirad qué ocurre en junio, julio del año 2000, esto sería ya del 2007, ¿vale? Ya el 2007. ¿Qué ocurre en el verano? Pues que esto de financiarse las empresas prácticamente como la deuda, más 10 puntos, ahora se están financiando de media a más 60. Hay bonos de entidades financieras españolas, cajas de ahorro, que están cotizando a más 400. ¿Vale? Similar a, con ratings, bueno, los ratings de deuda, ¿sabéis cómo funcionan los ratings? El triple A, doble A, A, bueno, da la calificación a una entidad independiente, dice cuál es la probabilidad de que si tú inviertes en esa empresa te devuelva el dinero o no. Triple A son los estados más solventes. España también está considerado triple A, subió hace un par de años, antes era doble A, ahora es triple A. Italia ha bajado a doble A. En las demás, los países de la zona OCDE pues son triple A todos. Entonces estos, pues bueno, sería cero, ¿no? Se financian a cero, es deuda pública. Entonces estas entidades que son A, normalmente, las entidades financieras tienen que pagar un 3% más que la deuda para captar dinero del público, si no el público no les deja el dinero. Y las entidades tipo Telefónica, Endesa y demás, industriales, no tienen tanta percepción de riesgo por el mercado y entonces pueden financiarse, pues, a lo mejor más, entre más 100, más 100 y algo. Luego sería un punto por ciento más caro, tienen que pagar más que la deuda. El pagar más que la deuda es claro, quieres más rentabilidad, tienes que aceptar mayor riesgo. El Estado, tienes garantía de que te va a pagar, o sea, el plazo que sea, pues se permite el lujo de pedirte dinero al 4%. Si yo soy una entidad y emito bonos, claro, a mí os tenéis que fiar, ¿no? Del Estado español te fías, pero de Telefónica, por ejemplo, tienes que decir, me tiene que pagar más, porque si me paga igual, compro las letras del Tesoro o los bonos del Tesoro, no compro los bonos emitidos por Telefónica. Vale, pues esto es el diferencial de crédito que se ha visto muy perjudicado, y esto es todo lo que ha provocado los tipos de interés al alza, las letras del Tesoro al alza, incluso las letras del Tesoro, y esos depósitos al 5, al 6,5, que es totalmente anormal, una situación anormal que se cree que en 3 o 6 meses debería tender a algo más racional. El 10, este, si queréis, también era algo irracional, pero estar alrededor de 30, 40, 20 y tantos, sería más lógico que estar en 60 como media. Esto es una media. En el siguiente tenéis la evolución de las bolsas. Las bolsas, pues desde la invasión de... siempre me equivoco, fue Irak, ¿no? En el año 2003, pues la invasión de los americanos, desde ese momento, desde marzo del 2003, empiezan a subir. En el momento que empiezan a venir noticias triunfalistas en la prensa, que aquello va a durar menos de lo previsto, las bolsas inician la tendencia alcista que ha estado inmaculada hasta el momento. Se puso en peligro la semana pasada. El Eurostoxx la pone en peligro cuando se acerca a 4.200. Ahora creo que está rondando 4.300, o está un 2% por encima de poner en peligro la tendencia primaria a largo plazo. Si se rompiera esa tendencia primaria, según los analistas técnicos, los chartistas, pues entraríamos en una tendencia primaria bajista que nos debería llevar a una bajada continuada de la bolsa como mínimo de 2-3 años. ¿Vale? La profundidad nunca se sabe, la duración nunca se sabe. Que entraríamos en una corriente bajista, pues sí que es bastante probable. Esto es lo que dicen si la rompemos y se confirma, ¿vale? Tiene que romperse y confirmarse. Si no, pues bueno, podemos continuarla, no se sabe cuánto tiempo más, pero podría seguir al alza. En el siguiente tenéis en el primer gráfico la evolución del oro, del precio del oro. Cuando el oro sube, pues es que falta algo de confianza en el mercado. Como veis, la última subida fuerte se produce coincidiendo con los problemas de la estrechez del crédito que vienen motivados por los problemas hipotecarios en Estados Unidos. Es esa última subida que tiene. Y el gráfico siguiente es el petróleo. El precio del petróleo, pues bueno, lo que va de año se ha revalorizado un 50%, más de un 50%, esto será 2005, son dos años lo que tenéis al final. Creo que ha pasado de alrededor de 60 o 70 a casi los 100 que están en estos momentos. Bueno, es la culpa de esto se dice a la falta de mayor producción. Ha dicho la OPEP que la semana que viene empezará a producir 500.000 barriles diarios más al día, pero el consumo de China e India lo absorbe todo y aún le falta. O sea que allí, eso me lo decían creo que esta mañana, en Estados Unidos son 200 millones de habitantes, creo que son, hay 240 millones de coches, y en la India son 1.000 millones de personas y hay 20 millones de coches. Pensad cuando esto vaya subiendo, tardará años, pero claro, 20 millones de coches, la onceava parte que en Estados Unidos, la doceava parte que en Estados Unidos, en una población cuatro veces mayor, pues tiene, lógicamente tiene que ir al alza. El consumo de petróleo simplemente por vehículos que va a haber allí es brutal. Bueno, las reservas no sé cómo van a estar. Vale, pues bueno, escasez de reservas, utilización de energías alternativas, bueno, estamos constantemente con lo mismo y eso hace que se encarezca el precio. Y en el eurodólar, pues lo que os decía, la tendencia del dólar a la baja pues es muy fuerte. Se dice que ellos también lo buscan para tener menos problemas, tienen la producción a tope, las exportaciones les están yendo muy bien, están financiando los problemas de déficit que tenían. Y bueno, pues dicen ahora que tienen la moneda más barata, lo que pueden hacer cuando quieran es empezar a recomprar deuda que la vendieron cara, ahora la pueden recomprar con un dólar barato. Bueno, puede ser también una que lo estén provocando, que estén dejando que la moneda caiga, pero bueno, porque les va bien, la balanza de pagos la verdad es que les va bien. Esto está en blanco. Uy. Tenemos efectos aquí. Eso no lo había puesto yo, no sé cómo ha venido esto. Vale, en el PIAS, esta página ya la habíamos comentado, lo de los 8.000 euros, 240.000 como máximo, 8.000 máximo al año. La duración siempre tiene que ser de 10 años mínimo para que tenga exención fiscal. Y ahora veremos cómo pueden ser. Vale, las inversiones del producto. Puede ser, podemos constituir un PIAS con garantía de tipos de interés. Esto, aunque es PIAS también, lo he puesto aquí porque ahora estamos hablando de inversiones, no hablamos de lo que es el producto. Antes hemos visto los productos desde un punto de vista más de definición y fiscal, y ahora los tratamos desde el punto de vista de las inversiones. Entonces, si tenemos una garantía de tipos de interés, pues bueno, el rescate o traspaso por primeras aportadas más los intereses generados es exactamente igual. El tipo de interés se garantiza y se refija temporalmente, normalmente trimestralmente. Una entidad te dice cuánto te va a pagar de interés los siguientes tres meses, y unos días antes de que se acabe el trimestre natural, suelen ser trimestres naturales, te manda una carta diciéndote cuál va a ser la remuneración de ese producto, del ahorro que tienes ahí invertido, durante los tres meses siguientes. Y así pues se va sucediendo. Lo estaríamos ante una inversión garantizada. Tienes un interés flotante garantizado. Ese interés flotante pues normalmente va en función de cómo la compañía que haga o que comercialice el seguro, cómo puede conseguir los tipos de interés en el mercado. Si los tipos de interés, eso es un acompañamiento de los tipos de interés de mercado. Tiene la ventaja de que cuando los tipos de interés vayan subiendo, pues la rentabilidad del ahorro que tienes irá subiendo. Claro, tendríamos que tener la habilidad de, en el momento que los tipos de interés estén en máximos, cambiarnos. Si tenemos una empresa que está siguiendo tipos flotantes, cambiarnos a otra compañía de seguros que nos ofrezca un PIAS a tipo de interés fijo. Entonces, coger el fijo alto, toda la caída de tipos de interés, nosotros mantendríamos un tipo de interés alto. Cuando estén en mínimos, volvernos a cambiar a un tipo de interés flotante para acompañar la subida. Esto, lo fácil es decirlo, ¿vale? El hacerlo es bastante más complicado. Vale, por lo demás de aquí, nada más. Y en la siguiente veremos lo que son los PIAS ligados a los fondos de inversión. Vale, también se puede construir un PIAS apoyado no en la rentabilidad de los bonos, sino apoyado en la rentabilidad que nos den una cesta, una cartera de fondos de inversión. No sé si conocéis los Unit Link, que existen todavía en el mercado, y eran unos productos de seguro que podías invertir en el fondo. ¿Os acordáis aquel de los montoncitos de arena del Barclays Bank? Cambiaba unos montoncitos de arena por encima de la mesa y todos los granitos que se le caían de montón a montón decía que eran los impuestos que había que pagar Hacienda, ¿vale? Con lo cual el montoncito cada vez era más pequeñito, ¿vale? Porque caía mucha arena que eran impuestos. Entonces el Unit Link salió para cambiarse de una estructura de fondos de inversión a otra sin pagar impuestos. Pero desde hace poco, relativamente, pues ya puedes cambiar de un fondo de inversión a otro sin ningún problema. Siempre que no rescates, si yo me quiero cambiar de un fondo de renta variable a uno de renta fija, si no rescato el dinero, si lo cambio de una entidad a otra o de un fondo a otro, no tributo. Pero también se cargaron la ventaja del unit link. El unit link sigue existiendo, pero se utiliza para otras cosas. Entonces, uno de los usos adecuados ahora sería montar con estructura unit link un PIAS. Entonces, es decir, el PIAS dará la rentabilidad que den unos fondos de inversión, ¿vale? Luego puedo tener un producto ligado totalmente a bolsa, ¿vale? Es buscar una entidad financiera, una aseguradora que me ofrezca un PIAS que esté ligado a la renta variable, pues española, americana o un mix, ¿no? Podemos buscar en el mercado. Entonces aquí, claro, ya no tenemos garantía de revalorización. En el momento que vendamos el PIAS o cuando constituyamos la renta, el capital constituido habrá crecido en función de las aportaciones realizadas y de la rentabilidad que hayan tenido esas aportaciones a lo largo de los años, ¿vale? Luego ahí siempre sería a valor de mercado, lo que valgan los fondos en el momento de la venta. Ahí pues bueno, tendríamos que utilizar también estrategias de cuando más joven se es o cuando se empieza, invertir más componente en renta variable, y a medida que se acerca la edad de rescate del PIAS, pues ir transformándolo en más componente de renta fija para ya bloquear esos rendimientos y no perderlos, ¿no? Porque es algo que te ha subido el 300%, si en el último año pierdes el 100, es el 100 del 300, te quedas con el 150, ¿vale? Vale, entonces, luego abajo os pongo los perfiles. Son unos perfiles que en los tests que se hacen, las publicaciones desde hace años, salen exactamente igual. El 50% se puede definir como inversores conservadores, la bolsa les pesa alrededor del 15%, un perfil moderado es alrededor del 33% de la población de España, y tienen bolsa hasta el 30%, no más, y el pasar del 70% o acercarse al 70% se reserva para los arriesgados, que son un 17%, y de ahí habría que sacar los que ya se consideran como agresivos, ¿no? La gente que disfruta con el riesgo, ¿no? Dice, no, yo incluso a igual rentabilidad quiero más riesgo, ¿no? Es ya como ir al casino, pero ya aquí, en algo más mejor visto que ir al casino. Bueno, entonces ya hemos terminado lo que es la parte de las inversiones y lo que es la parte de la fiscalidad. Si tenéis alguna duda o tal de inversiones o de... Si no, pasamos a ver lo que son los planes de pensiones del colegio, los asociados y los del colegio, ¿vale? ¿Cómo vamos de tiempo? Que es que se me ha roto el reloj.
8:10.
Las 8:10, vale, tardaremos un cuarto de hora más aproximadamente. Así el que quiera ver el fútbol aún va a poder. Vale, los planes de pensiones asociados ya sería, podemos hablar exclusivamente, lo centramos a la oferta del Colegio de Economistas. Bueno, tendría que estar promovido por una asociación legal. Esto todo está sacado del reglamento de planes y pensiones, aprobado en el 2004. Pero el fin tiene que ser distinto a constituir un plan de pensiones, ¿vale? No nos podemos juntar un grupo de amigos y decir, oye, vamos a formar una asociación con el fin de crear un plan de pensiones. Eso no vale. Tiene que ser el Colegio de Economistas, está creado con unos fines, para unas funciones, y una añadida sería el lanzar unos planes de pensiones. Los partícipes exclusivamente, no cabe ninguna interpretación. No pueden ser ni cónyuges, ni hijos, ni asalariados, nada. No puede haber ninguna otra vinculación. Cualquier persona que no sea miembro, que no sea colegiado del Colegio de Economistas, no puede ser partícipe del Colegio de Economistas, de sus planes. Alguien que es y deja de serlo, porque se da de baja o porque se va a otra ciudad, y se podría dejar el dinero que tiene, sería un partícipe en suspenso, o rescatarlo, pero no podría seguir haciendo aportaciones. Esto podrían multar al Colegio de Economistas, no a la persona y no a la entidad, no a la entidad gestora, porque la entidad gestora no puede controlar eso, ¿vale? Entonces el colegio es el responsable de que no haya personas que no sean miembros. Aquí, en caso de que se produjera, pues no creo que fueran sanciones espectaculares, sino simplemente se diría devuélvele las aportaciones y que se dé de bajas, porque no hay ninguna trampa ni aquí, ¿vale? Aquí serían aportación definida y prestación definida. La prestación definida aquí que cabe sería que se contratara una garantía adicional de invalidez o de fallecimiento, y quien quisiera que la contratara pagándola aparte. Eso sería prestación definida. y la jubilación, lo que sería el ahorro para la jubilación, sería aportación definida. Sabemos cuánto aportamos, porque es lo que pagamos cada mes, cada trimestre, o aportaciones extraordinarias, y el capital constituido, los derechos consolidados finales, pues serán los que vengan determinados por las aportaciones más las revalorizaciones. No se puede discriminar a nadie, ¿vale? No se puede decir tú me caes mal, tú eres más alto, tú eres... nada, ninguna discriminación. Tampoco caben discriminaciones en los planes de empleo. Una empresa que a sus empleados les haga un plan de pensiones no puede decir a ti sí y a ti no. Es obligatorio a todos. Sí que podría decir diferentes categorías laborales o diferentes niveles, pues directores, subdirectores, empleados, sin que no tengan mando, pues sí que podría hacer una diferenciación de aportaciones siempre que fuera objetivo y fuera demostrable de una forma muy clara. Entonces podría hacerlo. Hay empresas que lo hacen y hay otras empresas que aportan igual, desde el director general hasta el conserje. No existe aportación de la entidad promotora. La entidad promotora, como es el colegio, no aporta, solo aportan las empresas a sus empleados. En los planes de empleo sí que se da, sí que es así. Un promotor puede constituir los planes que quiera, de distintas modalidades, de distintos tipos. El colegio sabéis que tiene dos. La modalidad es la misma. La modalidad sería aportación definida para los dos, pero tiene dos planes. Podría hacer que uno tuviera una prestación definida, con esa garantía opcional o no. Los derechos consolidados se pueden movilizar en cualquier momento por decisión del partícipe, o cualquiera de vosotros, si ahora, pues con lo que contamos aquí de las inversiones, y luego cuando vaya a casa se asusta, dice yo lo tengo el 2, que es el que tiene más componente de riesgo, me lo cambio al 1, es gratuito, está hecho en 2 días, luego si el precio de cierre de la bolsa de hoy te ha gustado, puedes decir traspásame los derechos consolidados, todo, bueno, todo no, porque si no se anularía el 2, deja 100 euros, traspasa todo menos 100 euros al 1 y entonces pues estoy más tranquilo, porque eso, si la bolsa cae, pues va a caer menos. Ahora después veremos el comportamiento y lo veréis. Y los derechos económicos de los beneficiarios se pueden movilizar, pues si están, tanto si están garantizados como asegurados, pues no hay ningún problema. Se puede, el partícipe siempre manda. En órganos de control tenemos la comisión de control, que os ha comentado Alfonso, que está pues constituida por partícipes. Yo soy la persona que viene de Aseval para hacer el seguimiento una vez cada 3 meses, y aquí pues bueno están hay un par de personas de la Junta de Gobierno, luego hay varios representantes de los colegiados. No sé si conocéis ya a Roberto Escuder, que es un catedrático de estadística, que los que habéis estudiado económicas os habrá dado clase. Y bueno, hay varias personas que ocupan diferentes cargos y que están motivados, que vienen. Es un cargo sin remunerar, luego vienes aquí, está lloviendo y están aquí. Estamos 2 horas aproximadamente cada 3 meses. Y bueno, son personas que se preocupan, que preguntan, que tienen la inquietud de decir, bueno, ¿y cómo va a ir? Si cambiamos algo de este producto a este otro, si invertimos más en renta variable, si invertimos más en el sector tal. Bueno, se preocupan, les gusta, disfrutan, y intentamos que no solo que la entidad financiera, que la entidad la entidad gestora, que en este caso la represento yo, que digamos, bueno, vamos a invertir en lo que nos parezca. Pues no, hay que rendir cuentas. Y hay que hacerlo bien, comparar la rentabilidad que obtenemos con la rentabilidad del mercado, ver que las cosas están saliendo de forma correcta. Ahora lo veréis, pues os he sacado un extracto de lo que hablamos aquí. Bueno, la comisión de control vigila a la gestora y nombra también al actuario, que luego dice si el plan tiene viabilidad económica o no. En el caso de planes de aportación definida, pues el actuario la verdad es que tiene poco que decir. Vale, en la siguiente tenemos las funciones: supervisar el cumplimiento de las cláusulas del plan, seleccionar al actuario, lo que os decía, designar a los representantes en la comisión de control del fondo. Sabéis que un fondo de pensiones está constituido por diferentes planes de pensiones, entonces cada plan de pensiones tiene una comisión de control y se designan 2 personas que van a la comisión de control del fondo. La comisión de control del fondo es la única que puede opinar sobre inversiones. Un plan no puede opinar sobre inversiones, se ocupa solo de los partícipes. Lo que pasa es que aquí, por el nivel de conocimientos de los miembros de la comisión de control del plan, pues bueno, extrapolamos algunos de los comentarios, de las sugerencias. Es como si fuera una comisión de control del fondo, pero la comisión de control del plan reunida no puede modificar las inversiones, porque eso afectaría a otras comisiones de control de otros planes que no están presentes, ¿vale? Podría decir, oye, este plan invierte hasta el 30% en renta variable. Se reúne la comisión de control del plan y dice, la cambiamos al 50%, pero claro, hay otros planes, a lo mejor los otros planes no están conformes. ¿Qué pasaría? Pues bueno, mandan los derechos consolidados. En caso de conflicto, cuando se reúne la comisión de control del fondo, cada plan tiene el peso decisorio que le dan los derechos consolidados, el porcentaje que le confieren los derechos consolidados que tiene ese plan dentro del fondo. Eso tendréis en la siguiente, que habla de la comisión de control del fondo, ¿vale? En este caso, pues bueno, son designados. Gratuitos, siempre título gratuito. Antes se podían remunerar, pero eso quedó.